Oremos para que nuestra reunión comunitaria y en especial todas las reuniones y las asambleas de la Iglesia Católica tengan siempre presente que el Espíritu Santo está en medio de ellos y que podemos confiar y confiarnos a sus mociones, a sus inspiraciones. Especialmente nos ponemos en tus manos, Santo Espíritu de Dios, para que tú, como la tercera persona de la Trinidad, guíes nuestro destino como iglesia, como personas, hasta que se cumpla en nosotros el plan obrado por Jesucristo en la cruz. Oremos también a San Miguel Arcángel para que nos ampare e impida que el demonio pueda deshacer este plan en nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en tus combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Ángel el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Tú, príncipe de las milicias cristianas, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, os salva de este día y para siempre. Mis ojos, mis oídos y mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme. Señor San José, terror de los demonios, aumenta nuestra. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Y ofrecemos estas oraciones y esta meditación sobre el Evangelio en favor de todos aquellos que día tras día se esfuerzan por ser discípulos del Señor, especialmente por los que están sufriendo ahorita una enfermedad o una pérdida muy grave. Muy bien, ya estamos en el sexto domingo de Pascua, ya nos falta prácticamente nada para concluir la fiesta más importante de la Iglesia. De ahí viene la constitución prácticamente de la Iglesia. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, los apóstoles hubieran extraviado el rumbo seguramente, nosotros también, a pesar de toda la revelación que habían tenido con el Señor Jesús. Si no hubiera habido ese día de Pentecostés, si no hubiera habido esta infusión, esta unción en su corazón, los apóstoles hubieran pasado por muchos lados. Inclusive acuérdense ustedes que durante el camino en los Hechos de los Apóstoles se topan con otras comunidades de verdad, como una de Juan el Bautista, y les preguntan los discípulos de Jesús, a los discípulos de Juan, y ustedes no han recibido el Espíritu Santo. O sea, como diciendo, se están perdiendo lo que hace la diferencia. Y contestan los discípulos de Juan, ni siquiera hemos oído hablar que hubiera el Espíritu Santo. Y yo pienso que es un síndrome, es una situación que se ha venido repitiendo. El Papa Juan XXIII llegó a decir del Espíritu Santo que era el gran desconocido. O sea que de alguna manera, en algún momento hemos perdido la sensibilidad de identificarnos y buscar con esta tercera persona de la Trinidad el rumbo propio que nos corresponde. Y yo creo que esto se explica precisamente por los resultados que tenemos también en nuestra vida como iglesia. Si se fijan, no corresponde nuestra vida, nuestro deseo de ser discípulo, nuestro conocimiento de la palabra, la búsqueda que tenemos de todo esto, no corresponde a los resultados. Si se fijan, nuestros resultados son muy poquitos. Si alguien quisiera evaluar mediante alguna forma de prueba o de test, un sondeo y tratar de poner por escrito, plasmado, cuáles son nuestras obras que van encaminadas a dar pleno testimonio de que entendemos lo que Cristo obró por nosotros, qué plan llevamos, hacia dónde vamos caminando, nuestras obras prácticamente se confundirían con las obras de cualquiera en el mundo. No habría gran diferencia. No hacemos nada extraordinario que nos identifique como hijos de Dios, como cristianos en particular, como discípulos de Jesús. No hacemos nada extraordinario, pero tampoco hacemos que lo ordinario tenga al menos un tinte, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando hace muchas décadas, yo decía, si no trajéramos colgado el escapulario, la cruz, la medalla que ahora dejaron de usarse, ¿verdad?, en los últimos años, pareciera que nadie nos identificaría. Por nuestras obras de misericordia seríamos, por ejemplo, identificables como cristianos, porque damos de comer al hambriento, al sediento, agua, vestimos al desnudo. Digo, estas necesidades a nuestro alrededor se presentan, pero son pocas. ¿Sí? No vivimos como en la época de Jesús, rodeado de mendigos, rodeado de desnudos, rodeado de encarcelados. Esta situación, sin embargo, tenemos estos prójimos, eventualmente, a lo mejor uno a la semana, dos a la semana, y no debería ser ningún problema asistirle, pues, con misericordia, ¿verdad? Pero todavía mucho más complejo, aunque parecieran ambiguas, las obras de misericordia espirituales, ¿verdad?, que son exigibles perfectamente para que podamos identificarnos como discípulos de Cristo y con frutos a favor, ¿verdad? ¿Se la sabe? Las obras de misericordia espirituales. Rezar por vivos y muertos, soportar con paciencia los errores de los demás, enseñar al que, corregir al que hierra, imagínate, ¿verdad? Y ahora pareciera que estas obras de misericordia, en muchos sentidos, han sido criticadas. Hace unos 2-3 años se manejó en muy altos niveles que prácticamente no teníamos nadie por qué andarle diciendo ni corrigiendo a nadie ni confrontando a nadie, ¿verdad? Cuando es una obra de misericordia extraordinaria, que no la sepamos aprovechar es otra cosa, pero si tú vienes conmigo y me dices, oye, tú traes este defectote, este pecadote, este enredote y necesitas hacer algo y te lo confronto y te lo enfrento y te lo digo y te ayudo y te oro por ti. Qué diferente, ¿verdad? Desaprovechar la corrección es desaprovechar vales para el reino de los cielos. Porque de la corrección emerge la conversión, ¿verdad? Si no nos corregimos, nunca vamos a terminar convirtiéndonos. Tenemos que corregirnos en muchos aspectos, ¿verdad? Y la conversión nunca se va a llegar a completar si no es por la gracia del Espíritu Santo. Así que sí tenemos un déficit. Podemos hacer una analogía con cualquier otra cosa en nuestra vida. Podemos decir, pese a que todos ustedes conocen mucho de nutrición, pudiera hacer un planteamiento, muchos de nosotros tenemos problemas gastrointestinales por malos hábitos. Eso pudiera ser una analogía, ¿verdad? Quizá todos ustedes tienen tenis, esa podría ser otra. Todas las personas que traen tenis, ¿verdad?, de alguna manera estarían refiriéndose en otra época, estaría refiriéndose a que los tenis se usaban para hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tú de manera habituada harías ejercicio. Sin embargo, ahora no. Traes el tenis, pero es una forma normal de calzado. Vuelvo a lo mismo. Pretendemos resultados, es que sí queremos tener resultados dentro del marco de la vida cristiana. ¿Quién no quisiera vivir en paz? ¿Quién no quisiera ser generoso? ¿Quién no quisiera experimentar misericordia? ¿Quién no quisiera verse libre de sus egoísmos, de sus resentimientos, de sus envidias? Las personas que sufren esto en forma grave, las personas que sufren ira, odio por otra persona, se las está carcomiendo por dentro esto. Y quisieran un descanso. Digo, nadie puede ser tan torpe para vivir aferrado a esto voluntariamente. Es algo que ahí está. Se entreveró entre las heridas del corazón. Entonces, lo que el Señor va a hacer en el Evangelio el día de hoy, va a plantearnos en el Evangelio según San Juan la necesidad de descubrir que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesucristo, ¿verdad?, es el amor entre el Padre y el Hijo. Hay miles de definiciones, aunque qué bonita definición la que dijo ese Papa, ¿verdad? San Juan 23, el gran desconocido. Tenemos que decirle, manifiéstate a nuestras vidas, danos tu unción, danos tu poder, ponnos en la dinámica apropiada, porque pareciera que el Espíritu Santo es un inquilino muy sensible y que cuando nosotros vivimos de una manera inapropiada, y Dios es todo un caballero, se hace a un lado para que vivas como quieras. Y eso es lo que va a plantear el día de hoy el Evangelio. Si nos hace el favor.
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará con ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más. Volveré con ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más. Pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Muchas gracias. Nos hace, bueno, a lo mejor no es lo apropiado, ¿no? Nos hace ruido la palabra, nos hace ruido el Evangelio. ¿Qué confronta en nuestro interior este Evangelio? Jesús le dijo a sus discípulos, esto es un diálogo de intimidad, no es un diálogo general. No es Jesús habló con los judíos, no es Jesús se confrontó con los fariseos, no es Jesús le llegaron los doctores de la ley. Sus discípulos, los que están cerquita, los que tienen intimidad, cercanía, cariño, trato, que están todo el día oyéndolo hablar. Todo el día, viéndolo hacer milagros, todo el día ver su misericordia, todo el día convivir con su sabiduría, todo el día darle sentido y plenitud a la ley que la traen los judíos, arraigada la enseñanza de cientos y cientos de años. Jesús les está dando la dosis apropiada para que salga todo bien. Y de pronto entra un tema que, si lo vemos como algo aislado, suena como un simple diálogo de película romántica, ¿verdad? Pero no es así. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, ¿cuál es el diálogo bien controversial y bien doloroso entre Jesús y Pedro? Claro, ¿verdad? Simón, hijo de Juan. Y luego para acabarla, ¿no? El que conoce de las sutilezas del Evangelio. O sea, no le dice, oye Pedro, que eres el nombre de la misión, piedra, sino lo que eres de origen, eres Simón, hijo de Juan. Me amas más que estos. Señor, tú sabes que te quiero. ¿Se acuerdan? Simón, hijo de Juan. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te quiero. O sea, Pedro bien firme, ¿no? O sea, no va a presumir de un amor que ya quedó evidenciado que no tenía por haberlo negado, por haberlo traicionado. Judas no fue el único traidor esa noche, ¿verdad? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y dice que Pedro, se entristeció, que Jesús se lo hubiera preguntado por tercera vez. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Recuerdo una de las enseñanzas de nuestro quinto obispo, que aparte era presidente de la pastoral bíblica en nuestro país, y él decía, era como si Pedro hubiera volteado a ver a Jesús y le hubiera dicho: tú sabes que te tengo mucho cariño. O sea, Jesús había dejado la firma impresa de lo que es el amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Pedro le había contestado: te filio, te quiero, somos compas, estamos en esto, ¿verdad? Y al final terminaba diciendo: pues hay una sola requisito de lo que yo te pido por este amor. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Si lo viéramos como episodio aislado, nos llamaría la atención descubrir que Jesús nuevamente plantea, le dijo a sus discípulos: si me aman, o sea, si de veras ustedes creen que me aman, creen que están conmigo, creen que tenemos un vínculo, el verdadero amor cumple mis mandamientos. Los mandamientos de Jesús son muy importantes esto. No son los mandamientos de la ley de Moisés, que también son mandamientos de Dios. Y Cristo Jesús es Dios, y son sus mandamientos. Pero yo no vengo a abolir la ley, sino a darle plenitud. Los verdaderos y más ampliamente definidos mandamientos de Jesús son todas sus instrucciones de amor, de misericordia, de entrega, de donación. No pierdan la paz. Eso no está en los mandamientos de Moisés. Yo no la doy como la del mundo. No la pierdan. Cuando vayan a un lugar, no anden de casa en casa. No se detengan por el camino. Cuando no lo reciban, dense la media vuelta y sacúdense. Hay gente que termina yendo a terapia después de una evangelización o después de una misión, de todos los traumas con los que viene y se trae de por allá. Hay muchísimas formas en las que podemos entender los mandamientos de Jesús. Son lo que Jesús ha querido para sus discípulos. Yo vine para que tuvieran vida y la tuvieran en abundancia. ¿Tenemos vida en abundancia? ¿O andamos con la doble tracción puesta todavía y el freno de mano arrastrando la cobija todo el día, complicándonos, enredándonos, desasosiegos, agobios, necesitados? ¿Cómo es posible que todo el día estemos necesitados? ¿Dónde quedaron entonces estos mandamientos que son capaces de rellenar cualquier parte del ser humano para ponerlo en el sitio que le corresponde como hijo de Dios? Pero fíjense hasta dónde va a llegar. Si me aman, cumplan mis mandamientos, cumplanme. Y como consecuencia de ese amor, yo le rogaré al Padre. O sea, si quieres poner a Jesús en su papel de intercesor ante el Padre, cumple sus mandamientos. Cumple lo que Jesús quiere. Fíjate bien, una de las grandes trampas del pecado es que el pecado nos hace creer que es como una jarra de cristal, como si nuestra vida fuera una jarra de cristal, y cuando pecamos esa jarra se hace añicos y prácticamente ya no hay poder humano que la repare. Entonces hay que empezar de nuevo. Empiezas a buscar dinero, empiezas a ahorrar, vuelves a pedir la famosa jarra de cristal, te vuelve a llegar y vuelves poco a poco a reintegrar eso a tu mesa, vaya. El pecado tiene esa trampa. En el pecado no nos deberíamos de detener ni un minuto más que el necesario para arrepentirnos. Humanamente hablando lo podemos entender más rápido que espiritualmente hablando. Cuando alguien dice lo que no debía decir y ofendió a alguien y se da cuenta que lo ofendió, no importa que lo haya querido ofender, y de repente diga: la regué. O sea, ¿de qué sirvió haberte ofendido? Si de por sí andamos mal tú y yo y ahora te ofendo. De eso no se trata. Si tú quieres ser discípulo, no puedes vivir así. ¿La regaste o no la regaste? Sí. ¿No sientes gran cosa? No. ¿Pero lo admites? Sí. Ya. Lo que sigue. Si todos los pecados que nosotros tenemos cumplieran con el requisito absoluto en el confesionario de un verdadero arrepentimiento y un verdadero dolor interior, y el acto completo, definitivo de la intención de no volver a pecar. Entonces, ¿qué andas haciendo repitiendo lo mismo? Todas las veces que hemos vuelto a pecar en lo mismo, significa que no ha hecho mella suficiente ese arrepentimiento. Pero eso no implica que su misericordia no obre. Acuérdense que la misericordia es el crédito compensatorio para todo aquello para lo que no nos alcanzaría nuestras obras para pagar. No alcanzaríamos a pagar, no alcanzaríamos a reparar nuestros daños, no alcanzaríamos a renovar, a reparar los pecados, no alcanzarían. Los holocaustos y los sacrificios, se los va a decir el Señor, o sea, eso no alcanzan para reparar pecados, para sanar al pueblo de los pecados. Tenía que venir el Cordero inmolado. Es la única, es el adjetivo más claro. Cuando recién Juan el Bautista vio venir a Jesús, ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se quita el pecado del mundo? Pagando lo que tú no puedes pagar. Entonces, creo yo que es una gran injusticia a la misericordia de Dios. Aquellas personas, por ejemplo, que han pecado y en su interior nunca se perdonan sus pecados. Entonces, caemos en la falta que San Francisco de Sales siempre está denunciando. A mí me pasa muchísimo esto, ¿no? Estar una y otra vez analizando los pecados. Pero ¿cómo que otra vez te comiste la galleta que no debías? Obviamente, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo que obviamente volviste a hablar, volviste a decir, volviste a hacer? ¿Cómo es posible si con lo que sabes, con lo que entiendes, con lo que has estudiado, con lo que has predicado, con lo que te has propuesto, volviste a romper la dieta? Apenas tienes 2 días a dieta, el lunes, y ya es miércoles y jueves, ya rompiste la dieta. El que tengo oídos para oír que oiga, ¿verdad? Pues sí, pues, pero ¿qué hay que hacer? Ya rompí la dieta, ya no hay remedio. O decir, pues rompí la dieta, pero la sigo ahorita otra vez. ¿Se acuerdan? Que nunca me puedo acordar en qué diálogo. Y hace poquito oí la historia de esta santa, si no estoy equivocado, que venía y revelaba misterios, y iba con su párroco, una niña humilde de un pueblo, ¿verdad? Siglo XVIII, XVII, si no estoy equivocado. Y el párroco queriendo poner a prueba, a ver, dile al Señor que te diga los pecados que confesé la semana pasada. Y la niña lo vio y dijo, bueno, voy a ir. Y regresó y, hey, ¿le preguntaste lo que te dije? Sí, ¿y qué te dijo? Que ya no se acuerda. O sea, dando la efectividad completa al sacramento de la reconciliación. Pero el sacramento de la reconciliación a veces no penetra la psicología culposa con la que el ser humano ha sido estropeado en su propia vida, pues, así somos. Cristo no solo murió por nuestros pecados, está incompleta la definición. Hay que leer los poemas del siervo doliente de Isaías, ¿verdad? Eran nuestras culpas, nuestros pecados y nuestras culpas. Con sus heridas, por sus heridas hemos sido sanados. O sea, la culpabilidad que está presente en la vida del ser humano, somos reos de muerte. Somos reos de muerte. Los ángeles, con una metida de pata que dieron, con lo que ellos sabían, con lo que ellos entendían y con sus capacidades, con una quedaron condenados. Fueron precipitados, no encontraron lugar en el cielo ya y fueron precipitados a la tierra. Y este dragón que echó a perder las cosas, el diablo, Satán, ¿verdad? Con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo. Una tercera parte. Una tercera parte del reino angélico. Miles de billones de ángeles caídos. Se pervirtieron, se degeneraron, se desvirtuaron. Nosotros nos puede pasar eso. Hemos desvirtuado muchas cosas en nuestra vida. De repente una persona que tiene un cabello precioso y se le ocurre quién sabe qué hacerse en el pelo y lo ves con unos colores así medio apayasados y dices tú, ¿qué es esto, no? Definitivamente hay una desvirtuada. Le podrá gustar y podrá ser moda, ¿verdad? Una persona que tiene bonita genética, tiene salud, tiene fortaleza, luce bien y de repente rompe la dieta completamente y queda con mucha dificultad para moverse, para hacer, para funcionar. Hemos sido desvirtuados. El mundo de eso pide su limosna, de desvirtuarnos, de pervertirnos, de complicarnos la vida. Y vaya si nos la ha complicado. Hace un mes se aprobó una ley en Canadá donde ya la predicación propia del Evangelio en muchos aspectos está considerado como un discurso de odio. Ya lo traían en la ONU desde hace como 10 años, pero ahora ya hay países donde la legislación va en esa línea. Miren, ¿saben por qué nosotros hemos estado medio endebles en nuestra manera de ser cristianos? Porque somos una generación que nació en la tregua. Hace 100 años, creer en Jesucristo significaba que te mataran. Se logró una negociación, muy mala negociación, entre paréntesis, algún día la podemos hablar, vale la pena entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Se negoció al margen de los dolientes, ¿verdad? Al margen de los dolientes se negoció el nuncio apostólico con el embajador de Estados Unidos, porque estaba afectando los intereses económicos de Estados Unidos la guerra cristera. Y ahora nos la hacemos mucho de show cuando vemos el intervencionismo, ¿verdad?, de un país actualmente, pero siempre ha habido. Vinieron los gringos y dijeron, esto no puede seguir así, hay que arreglarlo. Lo arregló, ¿verdad? El gobierno dio las instrucciones, aprovecharon, dieron el mandato de rendición, entregar las armas, con la única concesión de que no se iba a aplicar la ley, pero la ley no se corregía, la ley quedó. De esto no han pasado más que 100 años. Hoy nosotros conocemos gente en Obregón que tiene más de 100 años, y lúcidas, mujeres por supuesto, ¿no? No conocemos ningún hombre, ningún sobreviviente, ¿verdad? Pero nacimos en una época de tregua, pues. Entonces se nos olvidó, vivimos en el mundo, hubo esos años de bonanza, de tranquilidad, de concordia, de llevarla bien. La bestia siempre se agazapa cuando va a atacar. Ninguna bestia se muestra abiertamente desde el principio. La metodología de cualquier depredador es siempre arrastrarse, esconderse, ¿verdad? Pero está sucediendo en todo el mundo de una manera, hay que decirlo así, ¿eh?, maravillosamente homogénea. Porque si en todos lados sucede de esa manera tan homogénea, es que el autor de esa depredación contra los cristianos es el mismo, es uno solo. Y el Señor protege a su rebaño, lo cuida. Eventualmente hay que regar la tierra para que florezca y produzca fruto. Y no hay mejor ofrenda que la sangre de sus hijos, ¿verdad? Y de la sangre de los mártires brotaron maravillas. ¿Por qué mártir que tú intercedas o pidas, ¿verdad?, o le pidas, no ha encontrado consuelo la humanidad, los pueblos, las naciones, muchas veces? Pero esta tregua se está acabando, ¿verdad? Y aún aquí dentro de nuestros ámbitos parroquiales, esa tregua, ¿tú la ves? Si hiciéramos un consenso de grupos y de repente nos juntáramos todos los grupos que existen e interactúan dentro de una parroquia, bueno, y para no hacerlo tan dramático, lo hiciéramos por escrito, en secreto, y hiciéramos 10 preguntas, preguntas que deberían de caracterizar esas respuestas como discípulo de Cristo, sobre la vida, cosas que les llaman principios no negociables, ¿no? Eutanasias, abortos, divorcios, sexualidad. Y tú hicieras esa pregunta, te sorprenderías las respuestas. Te darías cuenta que somos una comunidad que asiste a misa, tiene sacramentos, pero no vive en su mayoría no vive como el pueblo cristiano. Yo siempre uso este ejemplo, y este ejemplo en una predicación hace años en un grupo me costó que nunca más me volvieran a invitar. Ni modo. Pero yo les decía una sola cosa, estaba completamente llena, más de 300 personas, ¿no? Les decía, el requisito indispensable y número uno que los apóstoles, el colegio apostólico, puso para los que se iban injertando en las comunidades, porque los andaban queriendo circuncidar, ¿se acuerdan? Les andaban queriendo aplicar la ley de Moisés con todo. Al ratito hubiera habido una comunidad de fariseos en Corinto y una comunidad de fariseos en otros lados. Ellos iban a traer a todos marchando el paso con sus 614 normas. Pero después de que invocaron el Espíritu Santo, o sea, le suplicaron a Dios que les dijera qué hacer, y no llegaron más que a dos simples premisas. Simples, pero complejas en el mundo de la época, ¿no? Número uno, que se abstengan de la fornicación. O sea, nada de andar de party los viernes. Nada. La intimidad es para la vida conyugal. Y segundo, nada que ver con el ocultismo. Que no se coma nada, ni la sangre, ni la carne de los animales estrangulados ofrecidos a los ídolos. Resumámoslo, nada de ocultismo. No que voy a ir a una sesión de un matrimonio abierto donde los cuatro elementos de la tierra ofreceremos los productos de la tierra. No empecemos, porque cuando se acaba la religión empieza la superstición. Y la superstición abre todas las puertas y quita todos los candados para que entre el que confunde. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, si ustedes me aman y cumplen los mandamientos, o sea, si sí le terqueas a ser discípulo, yo le voy a rogar al Padre que te mande otro paráclito. Fíjate lo que es un paráclito. Acuérdense que es casi sinónimo de abogado. Se necesitaba un abogado en cada lugar donde tú llegabas. No conocías las leyes, cruzabas fronteras, había otras monedas, otras formas, no sabías, cometías una torpeza, ¿verdad? Entonces había paráclitos que te asignaban para que te defendieran, te tradujeran y salieras avante con el problema. Y dijeras, oye, pues yo soy de otro lado, no entendí, está bien, corrijo, pago esta multa, no volverá a suceder. El paráclito hacía esta gestión. El paráclito era el encargado de defenderte. ¿Por qué está la iglesia tan lastimada, tan abollada? ¿Por qué nuestras familias están tan expuestas a tantos peligros? ¿No será que nos hace falta el paráclito? ¿El defensor? Si algo han presumido las grandes potencias, y vaya si les ha dado resultado, por ejemplo, al pueblo de Israel, es su famoso domo de protección de misiles. ¿Cómo no vamos a estar golpeados como iglesia, como familias, si ese domo de protección que el Espíritu Santo hace con sus hijos, ¿verdad?, lo vulnerabilizamos comprometiendo la estancia del Espíritu Santo? El Espíritu Santo requiere, como cualquier persona que va a ocupar una habitación, que esa habitación sea apropiada conforme a la dignidad del que la ocupa. ¿Sí? Tú no vas a llegar a dormir a un lugar donde esté desaseado, en el suelo, qué sé yo, la sábana toda agujerada, animales, roedores, cucarachas. No es para ti. Quizá otro llegue ahí, quizá otro no le importe, quizá otro transita ese lugar y no le hace ningún, dependiendo de donde vive. Pero el Espíritu Santo requiere una condición de 5 estrellas, una sola condición. No le afecta para nada el estatus económico, de cultura, del país, de nada. Solamente una sola realidad, que esté en la verdad. El Espíritu Santo jamás será cómplice de un fraude, de un engaño, de una mentira. El requisito indispensable es que si cumple los mandamientos, este Espíritu que yo les mandaré, estará siempre con ustedes. Pero que quede claro, parafraseo, que quede claro, el Espíritu de la verdad. Por eso, alguno de ustedes se acordará, no me acuerdo hace cuánto lo hicimos, yo creo que hace unos 5 o 6 años, empezamos con, que Dios te bendiga, hermano, que todo salga bien. Insistimos muchísimo en que no podíamos seguir diciendo mentiras, porque mentimos para todo. Oye, te falta mucho para llegar, aquí estoy a la vuelta, y va saliendo el hombre por allá de Tabofoa, ¿verdad? No sé, cosas así, ¿no? Oye, vas a pasar por mí, aquí me estoy echando el último bocado, y no se ha sentado a la mesa. Desde esas mentiras hasta por ahí me lo digo con cierta gracia, aunque debería ser vergonzoso en todo, pero de un club de maridos duales que tenían fotografías, previamente se habían juntado para tomarse fotografías del evento, y decían, bueno, a tal hora se juntaban a las 8 de la noche y su reunión terminaba a las 8:30, y se iban de vagos, y pues ya regresaban a sus casas a las 12, una de otros lugares, pero le iban mandando a la esposa una foto a las 9 de la noche, otra a las 10, otra a las 11, sobre ese evento que se habían tomado en 15 minutos 10 fotos para ir, ¿verdad? Es creatividad, ¿verdad? Creatividad para el mal, mucho cuidado, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que teníamos que hacer lo que tuviéramos que hacer para dejar de decir mentiras. Y cuando menos, en mi caso personal, yo tuve un verdadero problema por unas 3 semanas. Cualquier simple trato de negocio. Oye, ¿a cómo me vendes eso? Pues, ¿a cómo lo estás comprando? Y automáticamente le bajabas un peso. Y era mentira. ¿Y de qué lado está la mentira? Entonces, no estamos obligados a decir todo, ni estás obligado a contestar todo, pero sí estás obligado a hablar con la verdad. Entonces, hay que encontrar la manera de que lo que hagas o lo que digas, salvo en casos muy específicos donde también, recordando la enseñanza de San Francisco de Sales en la Filotelia, decía, bueno, si alguna vez vas a decir algo que no sea trascendente, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús mintió a los discípulos de Emaús cuando les hizo creer que seguía de paso. O sea, los torteó, los engañó, hizo como que iba. ¿Eso es un engaño? ¿Es una mentira? ¿Es verdad? Hizo como que iba, pero no se quería ir. Si no se quería ir, se quería quedar con ellos. Pero justifica el hecho de que quería que los discípulos le dijeran, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Se hace tarde. ¿Mande? Quédate, se hace tarde, ¿verdad? Y cada vez es más tarde, ¿no? Y cuando pensamos, se hace tarde, pensamos en la edad. Miren, toda esta semana hemos rogado y seguiremos rogando por un miembro de esta comunidad que viene eventualmente y se sentó ahí donde tú estás hace 2 semanas y de la nada tuvo un problema grave. Un pequeño detalle, infarto cerebral, es centenado de un hermano nuestro aquí, entonces hay que rogarle a Dios, de 16 años, y hay que rogar a Dios porque se hace tarde. ¿Y para qué se hace tarde? A veces no sabemos, se hace tarde porque te van a cerrar, se hace tarde para que metas los papeles, se hace tarde para creer. Oye, pero tienes 15 años. Pero si ya llevas 15 años y no crees. Oye, se hace tarde para convertirte, pero si ya tienes 60 años. Pero hay áreas de oportunidad donde no te has convertido. Siguen ahí como... Y el demonio las aprovecha. Y no quiere decir que siempre estén vigentes. Es como un cortocircuito, ¿no? O sea, eventualmente los interruptores eléctricos de hoy en día no son como los de antes. Ahora normalmente suelen ser muy corrientes. Entras a cualquier casa y ves un apagador de hace 30, 40, 50, 60 años y está perfecto estado. ¿Sí se acuerdan?
Sí.
¿Sí? Y de repente compras en un eléctrico uno muy caro, muy fancy, muy acá, doradito, con la chapita, no sé qué, y al ratito le picas aquí y se le quebró la patita. Y al ratito le aplastas y hace un corto y te funde el foco. No te va a fundir siempre el foco, porque como tú también eres mañoso, aprendes que nunca más le vas a volver a aplastar de ese ladito y le empiezas a aplastar del otro, y ya tienes 5 años funcionando, aunque está defectuoso, y ya no se te descompone. Así es el rollo del pecado también. O sea, si vuelves a aplastar de este lado, va a volver a ver corto. No deberíamos hacerlo, pero eventualmente así somos. Vamos y le picamos. Ahí se me olvidó. No se te olvidó. Te traiciona la miseria humana. Esa es la miseria humana. No estamos libres del pecado. El justo peca 7 veces. No estamos libres del pecado. Necesitamos al Señor Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Se acuerdan quién es el autor de esa parábola? Bueno, no parábola, de esa enseñanza. 2 hombres subieron al templo a orar. Jesús les enseñó a sus discípulos. Y uno oraba erguido, un fariseo. Y decía, primera oración, gracias Señor, porque yo no soy como los demás hombres. ¿Sí? Adúlteros. Yo ayuno 3 veces a la semana. Nosotros no podemos ayunar 2 veces al año. 3 veces a la semana. Pago el impuesto, pago el diezmo de todo. Y el otro estaba ahí para acabarla, un publicano, o sea, se fue a los extremos en el ejemplo Jesús. O sea, traidor, corrupto, enredoso, vive de los bacanales, ¿verdad? Y no se atrevía a levantar la cabeza, golpeándose el pecho y diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Dice Jesús que ese se devolvió a su casa justificado. O sea, Dios lo escuchó e intercedió por él. Mientras que el otro no. ¿Por qué no? Porque no ocupa. El que no es miserable no ocupa a Dios. Hay gente que en años nos han comentado, es que yo no tengo a qué ir ahí. ¿Cómo? No, yo no tengo a qué ir a escuchar la palabra de Dios y hacer oración y... No tengo que ir. Yo no tengo ningún problema, ningún enredo, ningún. Tienes toda la razón. Esto es para puro miserable. Miren, y si no lo creen, miren, levante la mano el que pecó la semana pasada. Chequen la audiencia. A ver, para el que no oyó, levante la mano. Entonces, últimos minutos. El mundo que tanto elogiamos, ¿no? Ah, ese tipo es un tipo de mundo. Se oye como hasta virtuoso, ¿no? Mundano no. Pero, wow, este sabe de mundo. Sabe de puros, sabe de vinos, sabe de barcos, sabe de viajes, ¿verdad? Sabe de política, sabe de negocios. Sabe de todo. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. O sea, no deberíamos de espantarnos ante la idea de María Magdalena y la otra María que van temprano en la madrugada al sepulcro y cuando ven mover la piedra y ven al ángel sentado sobre ella, que experimentan miedo. El ángel les hace una aclaración maravillosa. Ustedes no teman. O sea, ustedes no. Ustedes están en el segmento de las personas que no son del mundo. Mientras que estaban pálidos como muertos los soldados romanos. ¿Y qué sacaron del evento los soldados? ¿Qué sacaron del evento María Magdalena? Un encuentro con el Señor resucitado. ¿Qué sacaron del evento los soldados romanos? Una bolsa de dinero. Y un silencio para siempre. ¿Cómo habrán vivido esos tipos? Con un dineral. Les dieron fuertes cantidades de dinero. Habrán negociado, habrán desertado, se habrán ido. ¿Cómo habrán vivido? Me acuerdo que hace unos 40 años Ogmandino tenía un libro que se llamaba Operación Jesucristo. Mira, no me acordaba de ese libro. Donde la comunidad cristiana, es una novela, esconde a uno de estos soldados que se convierte y ahora lo tenían escondido en un huerto, trabajando en un huerto, donde él relataba cómo él había sido testigo de haber visto resucitar al Señor. Digo, es una novela. Ojalá fuera la novela de la vida de todos los que pasaron ahí. Quiero concluir. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. ¿Qué necesitas para ver? ¿Y qué necesitas para conocer en el hebreo experimentar? Necesitas estar abierto a la verdad. ¿Cómo vas a... ¿Qué puedes argumentar? ¿O qué puedes... ¿Cómo te puedes confrontar con aquellas personas que, sobre todo en el régimen, hay que decir régimen, ¿verdad? En el tiempo de Obama y de Biden, y donde hay muchos estados todavía que lo promueven, empiezas a llevar a las escuelas preprimarias drag queen shows, ¿verdad? Animalones de 1.95, negros vestidos de transvestis, haciendo todo un rollo ahí entre los niñitos, o enseñándoles inclusive satanismo. O sea, ¿qué vas a discutir con ellos? O sea, no hay manera de hablar de otra cosa. No lo ve, este mundo no lo ve y no lo conoce. O sea, qué dramático pensar en la condenación de aquellos porque no lo ven ni lo conocen. Más dramático pensar en que pudiéramos condenarnos nosotros, que hemos visto y oído y que decíamos que no podíamos callarlo, ¿verdad? Como dice la Escritura, pero que no nos terminemos de convertir. O sea, pero fíjense qué maravilla, mientras estemos vivos, ¿qué es lo último que muere?
La esperanza.
¿Y por qué dice el dicho que la esperanza no defrauda? ¿Qué quiere decir eso? O sea, el que espera y espera y espera en el Señor, tarde que temprano se sostuvo. ¿Qué era más fuerte en María? ¿La fe, la esperanza o el amor? Cuando nosotros pensamos en la relación de María o en las virtudes de María, pareciera que las manejáramos como aisladas. Por ejemplo, María como discípula, amando mucho a Jesús, como nadie. Pero se nos olvida la relación más básica y sencilla entre Jesús, entre María y Jesús. Era su niño, su hijo amado, querido. Tu hijo podrá tener todos los defectos del mundo y cuando lo abrazas se te sale el corazón. Estaba viendo unos estudios ahora con las neurociencias, de qué pasa en el corazón de un niño, por ejemplo, cuando lo abraza el papá. Cómo hay áreas específicas de madurez en el cerebro que no van a alcanzar plenitud si el papá no lo abraza. Hay una serie de daños terribles de la falta de padre. La falta del papá es la que genera la pérdida de identidad. Y si algo tenemos en estos días es la terrible insidia y confusión de la identidad. ¿Quién eres? ¿Qué somos? ¿Qué soy? ¿Soy perro? ¿Soy gato? ¿Soy cocodrilo? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? O sea, ¿a qué pertenezco? ¿Soy no binario? O sea, ¿qué soy? ¡Qué locura! Soy un número. Yo recuerdo hace muchísimos años, hace como 20 años, cuando un tipo fue noticia porque se cambió su nombre por un número. Se llamaba 1, 2 y 3. Así nadie le iba a fallar, ¿verdad? Digo, ciegos guiando a otros ciegos, va a decir el Señor, ¿verdad? Entonces el mundo no lo conoce, pero ustedes en cambio sí lo conocen. Porque habita entre ustedes y estará en ustedes. ¿Por qué sí lo conocen? Principio. Si me aman, cumplirán mis mandamientos y yo le rogaré al Padre para que les dé otro paráclito. El único que da el Espíritu Santo, el que entrega el Espíritu Santo, sopló sobre ellos, reciban al Espíritu Santo, es Jesús. La segunda persona de la Trinidad entrega a la tercera persona de la Trinidad. para que continúe la obra. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el operador. Es el que realiza las operaciones de Dios. ¿Qué parte te hace falta para que, siendo discípulo de Jesús, termines viviendo en santidad? Necesitas al operador. El operador, desde muchos ámbitos y desde muchos lenguajes, es el que, en la política, el que mueve los grupos, en el transporte, en la maquinaria, el que la dirige, el que la maneja. Necesitas un operador. Tú no manejas ese tipo de maquinaria. Tú no manejas este tipo de maquinaria. Está muy defectuosa. Un día te acostaste a todo día y al día siguiente no te puedes levantar. Un día andabas feliz, al otro día andas deprimido. Un día querías mucho a fulano, al otro día no lo puedes ver. ¿Sí? Estamos defectuosos en muchos sentidos. Vengan a mí los que estén fatigados y agobiados por la carga. Vengan, yo les daré alivio porque mi yugo es suave, mi carga ligera. O sea, Jesús tiene al operador que puede hacer que la cirugía tenga éxito en tu corazón. No los dejaré desamparados. O sea, sigue ratificando, o sea, porque ya no me van a ver, pero al ratito me van a volver a ver. O sea, Jesús está hablando los secretos con su comunidad. Jesús se apareció muchas veces. ¿Durante cuántos días? 40 días. Y fue visto inclusive en una reunión donde más de 500 hermanos estaban allí. O sea, lo vieron muchísimas personas, muchísimas veces, ¿verdad? Pero dentro de poco el mundo ya no me va a ver. No lo volvió a ver Anás, Caifás. No se lo volvió a topar ni uno de estos. ¿Quiénes se lo topan? Sus discípulos. ¿Qué discípulos? Hay unos hasta discípulos sin nombre. El que iba con Cleofás a Emaús. No sabemos ni quién iba. Ay, yo creo que uno como tú, uno como yo, ahí iba, siguiendo el rollo a Cleofás. Qué decepción, qué pérdida de tiempo. Sí, qué pérdida de tiempo. Qué tristeza. Nosotros creíamos que él iba a ser el libertador. Sí, ya sé, yo también creía. ¿Verdad? No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes dentro de poco. En aquel día entenderán eso de que yo estoy en el Padre, ustedes en mí, yo en ustedes. Entenderán que soy el Imatajo, el yo soy, el que soy. Cuando nazca este niño, le pondrás por nombre Immanuel, que quiere decir Dios. Dios con nosotros. O sea, qué osado puede ser decir que en este momento la gracia de Dios se está derramando en nosotros porque estamos leyendo su palabra y creyéndole. Qué osado. Qué osado decir el Espíritu Santo y yo nos pusimos de acuerdo para recordar que tienes que vivir conforme a la verdad, porque el Espíritu habita en las habitaciones donde hay verdad, en las personas donde hay verdad. Qué osado decirlo. Y sin embargo, ¿es contrario a la enseñanza de la iglesia? ¿No deberíamos estar plenamente convencidos y buscar en todo momento que el Espíritu Santo sea quien nos guíe las acciones? No usarlo como banderita. A ver, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos dirija qué hacer, pero las boletas ya están tachadas y firmadas a conveniencia. ¡Cuidado! Cardenal Raniero Cantalamesa decía, recuerdo una vez, el Espíritu Santo no va a transitar por las habitaciones y por los recuadros que tú quieras. El mismo Señor Jesús decía, es como el viento, el ruá, el neumatón, el aire. Así es el Espíritu Santo, de básico, es como el aire, ¿no? Vives sin aire. ¿Qué sopló Dios sobre aquella figura de barro hecha por sus manos? Sopló su aliento divino, le dio su espíritu. Hay gente que se dedica a estudios muy específicos y decían que esa es desde nuestro primer, la primera vez que abrimos la boca y la última vez que abrimos la boca en esta tierra, hacemos lo mismo. Y si lo oyes, es un nombre. ¿Sí? Es Yahvé, el Dios, el único Dios. Sustituido en la escritura cientos de veces por el nombre de el Señor, el Shaddai, Elohim, ¿verdad? Adonai. Pero las cuatro consonantes, el tetragrama hebreo es... ¿Sí? Hay gente que sabe mucho y ha estudiado mucho y la palabra de Dios no está encadenada, va a decir San Pablo. La palabra de Dios va revelando y revelando y revelando a aquellos que quieren escuchar. Escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Escucha hermano, el Señor nuestro Dios es uno. Me queda un minuto. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. O sea, no me vengas, eso es de mi cosecha, no me vengas con romanticismo. Mi Diosito querido. Sí, sí, así, es así, ¿verdad? Y es mi este crucifijo es mi preferido. Me lo heredó mi bisabuela. Mira, si en el mundo actual, en el mundo cotidiano, nosotros decimos que hechos son amores, no buenas razones. El Señor habla sobre la mesa, póker abierto. Si realmente me amas, ya sé que la vas a regar, ya sé que te vas a caer. Al Señor no se le olvida de qué estamos hechos, dice la Escritura. No se le olvida de qué estamos hechos, el barro. El alfarero no puede llegar diciendo, a ver quién aguanta, y empujando las ollas de barro al suelo, a ver cuál se sostiene y cuál se quiebra. Te vas a quebrar, claro que te vas a quebrar. Te vas a quebrar. A él no se le olvida de qué estamos hechos. Y aún así, él sí nos ama, él sí entregó su vida por nosotros. Así que el que me ama a mí, lo amará el Padre, y yo también lo amaré. Y aquí viene algo que nadie te lo puede quitar como bautizado, como confirmado, como comulgado, como arrepentido, como redimido, como hijo de Dios. Y me manifestaré a él. Las teofanías deberían ser parte de nuestra vida cotidiana. Díganme un santo al que Dios no se le haya manifestado. Y dime por qué no podría manifestarse a cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros, si el Espíritu Santo te pone siempre en el camino de la santidad. Siempre. No quiere que andes en otro camino. Nosotros somos matreros, rebeldes, rejiegos, y pone otra serie de sinónimos que no los entienden más allá de las fronteras nuestras, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo quiere que reconozcamos que el Señor Jesús es el único Señor. Y vamos a pedirle que nos lo conceda. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra. Pedimos por aquellos que están en el hospital, por aquellos que han sufrido una pérdida. Lleven con autoridad el nombre de Jesús a su casa, a su vida, a su oración. Él te amó y se entregó por ti. Ese era el gran descubrimiento de San Pablo. Me amó y se entregó por mí. ¿Quién te puede negar ese derecho, esa charola, esa credencial, ese título? Y si la Madre de Dios quiere que seamos así con su Hijo, que lo tratemos así, a ella como madre, a Cristo Jesús como nuestro hermano, el Padre va a estar muy complacido, muy complacido. Y ya sé que nuestra psicología defectuosa va a estar siempre recordando, hey, pero a mí no se me olvidan los pecados. Sí, a ti y a mí no se nos olvidan nuestros pecados, nunca. Pero a Dios sí. Así que confesémoslos en el lugar apropiado y dejemos que la redención haga su obra. Amén.
Amén.
Dulce Madre, no te alejes tu vista de mi papá.
Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y haga que me dejes santo como verdaderamente.
Amén.